la cuota de Cuba debe estar arriba de 1.500 pesos.
Claro.
La plata creo que son 82 pesos, 84.
Claro, sí, 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 seguro.
Hay una diferencia, ¿no?
Esa es la respuesta a tu pregunta.
Está bien, muy bien. Sí. Vamos a salir de acá. No, no, incluso a mí, yo una vez pasé por la cancha de Cuba.
Tengo preguntas.
Y era de la más, de lo que me pareció a mí, lo más tradicionalista y. Parecía todavía como un olor inglés ahí, escocés, viste que son muy conservadores y tradicionalistas en cuanto a lo edilicio.
Absolutamente. La cancha de Cuba queda dentro de un country.
Sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí, los cuatro barrios, sí.
Uh-huh. Muy bien. Yo no sé si seguimos con el mundo del rugby, estamos perdiendo.
Fue para la introducción, la idea de esto no es eso, porque aparte yo de rugby no tengo por qué hablar.
Muy bien. Yo pensé que ibas a decir no sé nada. Lo que no sabemos nada somos nosotros. Te preguntamos quiénes son los clubes y todo eso. No, te decía, abrimos el consultorio virtual.
Eso es interesante. A ver si podemos dar algún...
Tengo una pregunta, no tengo el nombre del oyente, pero tengo una pregunta que dice, ¿sonarse los dedos causa artrosis? Pregunta. Opa. Yo supongo que es esta cosa.
Sí, no, la respuesta es no, definitivamente no.
¿No?
No, no, no.
¿Por qué suenan los dedos, Vicente?
Son chasquidos articulares de descompresión, lo mismo que aquel que tiene el hábito de girar el hombro y hacer una muesca y sentir un resalto. Ah. Generalmente uno lo ve en pacientes que tienen, o en personas, no en pacientes, porque no es una enfermedad ni mucho menos, que son laxos, hiperlaxos. Entonces,
hablamos una vez.
Hemos hablado de la hiperlaxitud, que no es ni bueno ni malo, y genera chasquidos articulares. Claro. Muchas veces la gente lo hace en situaciones de tensión. Otros se comen las uñas, otros crujen los brazos, otros es una muesca. Pero no. La artrosis es un proceso degenerativo del cartílago. Es una enfermedad que puede ser como causa degenerativa del cartílago o por un deseje en varo o secuela de una fractura, que la pierna queda mal. Generalmente las artrosis son articulaciones de carga, esas son por DCX, y después tienen la artrosis degenerativa que es poliarticular. Pueden ser monoarticular cuando afecta una articulación. Ajá. Y poliarticular cuando afecta varias articulaciones. Sí. Afecta las manos, los codos, columna. Y después, por otro lado, que hay una gran diferenciación, tienen la artritis. Gran diferencia es en los americanos. La artritis de los americanos, me refiero al idioma inglés, o americanos, se confunde en la clasificación de sajona, digamos, o no anglosajona. Sí. La artritis es un proceso inflamatorio de la sinovial. A partir de la sinovial se enferma la articulación y generalmente es una enfermedad sistémica, es una enfermedad de todo el cuerpo. De ahí la más conocida de ella es la artritis reumatoidea. Uh-huh. Es una enfermedad deformante que cuando te afecta de chico, o lo que es la artritis inflamatoria juvenil, es una enfermedad lamentablemente de bastante mal pasar. Hoy, a pesar de eso, hay buena medicación que antes no había, protocolos con medicaciones nuevas, costosas, pero la sobrevida y sobre todo la calidad de vida es mucho mejor que mejor 20 años atrás.
¿Y cómo está parada la medicina en cuanto a las dos? ¿Cura? Prevención.
Está lejos. Hace unos años atrás, yo alguna vez comenté, en Estados Unidos se hacen cada 10 años, se estudian a fondo determinados bloques, y uno de ellos fue la artrosis, digamos, concretamente enfermedades del cartílago articular. Sí. Del cartílago. Y no hubo grandes avances. Yo creo que los mayores avances van a ser con todo lo que es ingeniería tisular.
Sí.
Y la bioingeniería. Que es en lo que se está trabajando, a partir de una matriz, de una célula, poder reproducir el cartílago de ese paciente e implantar ese cartílago hecho afuera para poder introducirlo.
Como reemplazar.
Exactamente.
Como piezas nuevas.
Pero por
propias.
Propia tuyo, cartílago claro. Propio tuyo. Porque el cartílago de banco no tenés posibilidad.
Claro.
Tenés que reemplazar toda una articulación.
Claro.
Ya sean casos muy complejos, ya sean pacientes que han fracasado prótesis o tumores graves, donde osteosarcoma, claro. Tenés que hacer la resección de un bloque óseo con la articulación incluida. Acá en el país el banco más importante de trasplante óseo es el italiano de Buenos Aires. Uh-huh. Porque tiene toda una historia de histocompatibilidad. Imagínate, aparte, que es difícil los donantes para órganos a nivel articular y huesos largos todavía más complejo.
Mucho más complicado todavía.
Lo que es la histocompatibilidad y tenés tanto fémuros como pacientes, entonces el largo, los meniscos, las articulaciones.
Claro.
Es complicado.
Aparte de eso, trabaja todo en un conjunto.
Exactamente.
Claro,
tenés hasta aparte el problema del rechazo, de la infección. Uh-huh. Se deja seleccionado para casos muy, 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 muy particulares. Uh-huh. Pero no está resuelto. El tema ni de la artritis ni de la artrosis. Es importante esa diferenciación, ¿eh?
Sí,
porque el paciente viene, generalmente dice, no, tengo una artritis, y bueno, por ahí no tiene nada que ver. Y,
claro.
Y te viene el otro y te dice, tengo tal cosa, o uno los encuentra que vienen tomando cartílago de tiburón, o hacen ozono, o hacen glucosamina, etcétera, etcétera. Hasta la fecha realmente no hay estudios serios a más de 10 años que digan que esas sustancias.
¿Y se puede explicar por qué se está tan lejos?
Yo creo que tiene que ver mucho con la histoquímica de la, en la sinovial, en las reacciones en cadena, que no se logra todavía bien encontrar la cascada donde se produce bien la enfermedad.
Ajá.
Hay algunos sitios que sí, entonces se está tratando con un gen llegar a la es difícil la explicar, raíz, a la cadena donde muta para poder evitar la mutación. Es complejo el tema.
Mira.
Pero sí, esa es la situación real. Sí, con lo cual no hay que crear falsas expectativas ni pensar que las prótesis es la solución al problema. Sí, la prótesis es la última solución frente al fracaso de todos los otros tratamientos.
Claro.
Y la finalidad que tiene básicamente es que el paciente no tenga dolor y que recupere su calidad de vida y que mejore su función en el día a día.
Claro.
Y también hay un concepto que se sigue utilizando, que eso no ha cambiado, a pesar de que han mejorado mucho las prótesis, es que en lo posible tratar de hacer la prótesis cuando el paciente tenga una edad más avanzada.
Avanzada.
Porque entras en el capítulo de la prótesis. Hoy ha cambiado un poco mucho el concepto ese, porque muchos temas filosóficos del paciente te dicen, no, bueno, yo ahora tengo 60 años y yo no quiero esperar 10 años porque yo no sé si voy a estar dentro de 10 años y mi mejor momento y mejor calidad de vida es ahora, así que lo quiero hacer ahora. Entonces en el capítulo de la prótesis, un capítulo sin retorno, una prótesis igual a una nueva prótesis, igual a una nueva prótesis, y entre la prótesis y el hueso siempre gana la prótesis,
claro.
El stock óseo va desapareciendo.
Claro, es inalterable.
Claro.
Se gasta el hueso, claro. Entonces la complicación es que frente a una prótesis y al hueso, se rompe entre el hueso que la prótesis.
Claro, y sí.
Entonces el tema de la fatiga es muy importante.
Claro, pensá
que estás metiendo algo rígido sobre algo que tiene elasticidad como tiene el hueso. La gente se piensa que el hueso es una cosa muerta, inerte, ¿no? Tiene un metabolismo muy rico, tiene irrigación, tiene trabécula, tiene elasticidad, tiene fuerzas de compresión, de distracción.
Sí.
En general se piensa
tiene
que
capacidad de regenerarse.
Absolutamente.
¿Cómo es eso de fuerza de distracción?
Y sí, porque el hueso tiene elasticidad, tiene plasticidad y elasticidad, claro. Por eso que se adapta y se amolda. Si vos te fijás ahí, eso se ve muy bien. Ahora las osteosíntesis y las placas cambiaron mucho, pero antes, cuando los montajes eran muy rígidos, el hueso se terminaba rompiendo por arriba o por abajo de la placa.
Claro.
Si consolidaba la fractura. Si la fractura no consolidaba, se rompía la placa. Mira. Porque la placa tenía un estrés, ¿sí? Que se llama movimiento continuo, que termina rompiendo la placa.
Mira. Mirá, me da, no sé qué, yo tengo una placa en el tobillo, no le quiero decir nada. Pero ¿sabés qué?
Bueno, eso del material de osteosíntesis, de las placas, hablando de un material de osteosíntesis, ya no de prótesis.
Sí.
Si vos te fracturás, te ponen un tornillo, una placa, un clavo, etcétera. Acá no hay protocolos en el cual se diga que hay que sacar el montaje al año y medio o dependiendo de la zona. Pero en Europa, vos firmás antes de cuando te operás, el material hay que retirarlo al año, porque pasa esto que estamos hablando, en general, si el material aguanta, es decir, el material, la función que tiene es primaria, hasta que el hueso se una.
Sostener, claro.
Después lo que hace es generar una zona de tensión, esto que estamos hablando. Entonces, y si se fractura por arriba o por abajo del montaje, es muy difícil solucionarlo, teniendo que sacar la placa, tener un montaje más largo. Entonces se recomienda sacar la placa y los tornillos. Aparte hay otro motivo que, si bien ahora es menor porque casi todas las placas son de titanio, existe una enfermedad que producen los implantes, que es la metalosis, que es el metal a nivel de la unión de la interfase con el hueso. Y hay un montón de estudios donde se produce una enfermedad que se llama la metalosis, que es un tejido de degradación que va horadando el hueso y bueno, y termina generando una enfermedad, claro, que se llama la metalosis. Por eso que el implante se sugiere sacarlo.
Muy bien, igual yo le quiero decir a los doctores que me operaron que no me vuelven a agarrar,
¿eh? No, seguramente.
No me vuelven a sostener. No, tengo una consulta de Martín Garyulo que dice: me golpeé hace 2 años, me doblé el dedo gordo del pie, que hizo que me toque la yema del dedo con la planta. Así, digamos.
Ay, qué dolor.
Y se dobló para adelante. Le diagnosticaron adus valgus, fisura, que no es, según dos doctores, y tendinitis. Todavía me duele cuando hago el despegue para caminar. ¿Qué tratamiento hay? Pregunta que no implique solo calmante.
Da la sensación que tiene demasiado diagnóstico, ¿no? Es decir, el adus valgus es una enfermedad del primer rayo. Sí, el adus valgus seguramente es preexistente. Ajá. Al traumatismo que él relata. Habría que ver bien, ¿no? Si es bilateral, si lo tiene del otro pie o si es unilateral. O si la luz valgus, la luz valgus es un deseje del dedo, ¿no? Que tiene distintas causas. Ajá. Cuando el dedo, como él dijo, el primer rayo, se va hacia afuera. Entonces hace que el segundo dedo se monte. Pero bueno, es muy técnico. Habrá que ver si lo que él tuvo, que da la sensación por lo que está diciendo, que el dedo hizo una hiperflexión,
claro,
plantar, debe haber tenido, por lo que él relata, una fractura articular, ¿no? Una fractura articular de la falange, es decir, de una falange con la otra.
Le dio, está bien, que se suelte esa articulación.
No, digamos. Ha roto, ha hecho seguramente un trazo articular. Ajá. Sería interesante que nos vaya él diciendo, así lo hacemos dinámico, sí, que haya hecho una fractura, la fractura haya quedado incongruente y él lo que tiene ahora es una artrosis metatarsofalange, es decir, de la falange con el dedo, que es lo que le está originando una luz rígida,
sí,
que le origina dolor, porque ha hecho una artrosis secundaria a una fractura a la cual le queda un escalón, una fractura, claro, articular, produce una artrosis. Es muy posible del relato de él que tenga lo que, por eso es que tiene, él lo describe muy bien, tiene dolor al paso.
En la, cuando hace más, el despegue para caminar.
Lo dice claramente, en el despegue. El despegue, la fase tiene, la marcha tiene tres fases, que está con planta a punta. El dedo gordo es el dedo más importante en la fase de la marcha porque es el que nos da el despegue, justamente lo que él dice. Él tiene un tendón que se llama el flexor propio, el dedo gordo. Él habla del tibial posterior, debe ser el flexor propio, que es un tendón que está al lado, que se confunde semiológicamente muchas veces, sí, y que le está generando todo este inconveniente. Es decir, un dedo rígido, secundario a una fractura, y un tendón que no está funcionando bien le está generando un halo rígido.
Muy bien.
Esa sería la interpretación de la información que él no está dando. Le sugiero que se haga una radiografía.
Dice, continúa. Ahora después de 2 años, yo le sugiero que saque un turno con usted, doctor. Ahora después de 2 años, algo de movimiento tengo, pero lo que es el nudillo tengo como una especie de anillo de hueso que es notorio al simple tacto.
Y bueno, ese es lo que
un asco.
No. Ha hecho una fractura seguramente que no ha consolidado bien. Y paradójicamente, eso también es interesante que él lo dice, tengo un poco más movilidad. Cuando la movilidad es una articulación que quedó incongruente por la fractura, se produce un escalón. Esa movilidad, al tener un escalón, genera dolor. Por eso que los tratamientos en esos casos, o se reseca una falange para crear un espacio, o se fija y se artrodesa el dedo. Eso es lo que se genera.
Está muy bien. Sí, concluye nuestro oyente Martín Ayulo que dice: estoy hecho bosta, básicamente, un ordinario.
Sí, la verdad. No,
muchísimas gracias por la participación.
Tengo otro que no tiene nombre, que dice: me dijeron que tengo pie plano. En esta época del año que empieza el calor, ¿qué me conviene? ¿Una sandalia tipo J o un zapato un poco más cerrado? Pregunta. El tema de los pies planos.
Imagino que es una mujer porque sí, habla de sandalia, ¿no?
Sí.
Pero puede ser un hombre.
Acá
también
no discriminamos, ¿eh? Vicente.
No, pero es importante a la hora de la indicación, porque si es un varón, es más sencillo buscar alguna solución.
Para los zapatos de las chicas, vos una vez hablamos.
Pero bueno, no tiene que ver con el pie plano. El pie plano es interesante, es el motivo más, es casi el 80% del motivo de la consulta de las madres con los hijos chiquitos.
Ah, mira.
Del consultorio del ortopedista infantil, te diría que de cada 10 chicos, 7 viene la mamá, el chico no le pasa nada, y viene la mamá y te dice: el nene tiene pie, pisa mal y demás. Es decir, el pie, la bóveda del pie se va desarrollando a través de los años. Hoy está bien demostrado que el pie plano blando, hay que diferenciar el pie plano blando del pie plano duro. El pie plano blando, uh-huh, es un pie del desarrollo que nunca necesita tratamiento quirúrgico. Vepano blando está dentro de los pies normales. Y no existe la patología del adulto, esa mística que se decía, no, tenés pie plano, por eso te duele la columna. No, hay ninguna correlación, eso está bien demostrado. Es más, el tratamiento del pie plano no comercial, comercial me refiero, porque los comerciales son las botitas y la plantilla. El no comercial es que se debe hacer que el chico camine descalzo, más en Europa se los hace caminar en la arena. Para lo que los chicos tienen que moldear es la musculatura intrínseca del pie.
Ah, eso es el pie plano blando.
El pie plano blando. Entonces, sí, los chicos desarrollan la musculatura intrínseca, todo lo que es la parte de equilibrio, y no hay ningún inconveniente.
Claro.
Después tenés el pie plano del adulto, como puede ser seguramente el del oyente, que habría que ver si es un pie plano que a ella realmente le trae problemas o es un tema estético. Muchas veces la consulta es porque el pie plano les incomoda porque el retropié de atrás se cae. Entonces, ahí hay que saber si el pie plano es por una insuficiencia de un tendón.
¿Qué es el retropié, perdón, Vicente?
Talón.
Ah, el talón.
Está bien, que lo, está bárbaro que lo veas, el talón.
Sí.
El pie es talón, medio pie y antepié. El antepié sería de los dedos para adelante. El medio pie está el tobillo, lo que está del tobillo para atrás es el retropié. Como bien, para dividir el pie en tres zonas que sí se puedan entender. Y realmente en el verano, si ella se pone a analizar, seguramente el pie debe estar mucho más contento cuando ella está con las ojotas que, y en sandalias, que cuando está en invierno.
Claro, más cómodo,
apretado, el pie está liviano, blando. Así que, como sugerencia, si no tiene una insuficiencia de un tendón, que es lo que primero que habría que descartar, que es lo que se llama el pie plano valgo por retropié, por una insuficiencia de un tendón, la conducta sería absolutamente hacer nada.
Nada. Absoluta. Y eso es lo estético, a la mujer, ¿cómo la puede molestar? ¿Se pone feo el pie?
No, porque a veces sucede que se produce lo que se llama un pie en hélice. Vos me estás mirando así. Por eso dije el antepié. El retropié se va para adentro y el antepié gira para
atrás.
Sí,
una...
Es lo que se llama un pie en hélice. Y bueno, y por ahí le puede traer alguna sensación a ella. Habrá que ver qué le está pasando con los dedos. Pero si el pie no molesta, no hay que tocarlo. No hay que cambiarle la marcha, no hay que cambiar el eje. Que se quede tranquila, que no le va a traer problemas en su futuro.
Acá tengo otra de plantillas. Me dicen que una vez que te recomiendan usar plantillas para corregir el arco del pie, ¿cuánto tiempo las tengo que usar o es de por vida? Pregunta.
A ver, habría que ver el origen del pie, ¿no? Porque hay el así como tenés el pie plano,
sí,
que es el pie que no tiene arco,
sí,
tenés el pie cabo.
Claro,
que es el pie que tiene mucho arco,
arco,
¿eh? para que quede claro.
Sí, 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 sí.
El pie cabo merece más estudio, porque hay un tipo de pie cabo, que es el siempre que uno ve un pie cabo, tiene que descartar causas neurológicas. El pie cabo, hay un porcentaje de pie cabo que tiene que ver con la médula atrás, en la cola de caballo.
¿Mirá?
También ha sido causa de secuelas de polio, el pie cabo. Sobre todo cuando tiene un calcaño que se llama vertical. Así que al pie cabo hay que estudiarlo para descartar otras cosas. Una vez que uno descarta que es un pie plano de causa natural,
sí,
el pie cabo trae el inconveniente que al pie le estar hueco, en general hace que los dedos de adelante se vayan a la garra.
Ah, sí. Ajá, que sea, claro. Que, claro.
Se van hacia,
como
hacia
una garra, justamente.
Y hacen dedos en garra. Y en general es un pie menos flexible que el pie plano. Así que el pie cabo en general conviene colocar un arco y eventualmente, si fuera necesario, colocar una barra o un botón en relación a los apoyos para levantar de adelante y que se estire, claro, y se estiren los dedos.
Y eso relajen un poco los dedos.
Sí.
¿Al deportista lo complica?
No, se usa. Lo que se debe hacer concretamente, primero, aquel que le indican una plantilla, no hacer una plantilla, comprada en el supermercado.
Claro.
Punto número uno. Punto número dos, ese concepto de la plantigrafía, donde te hacían parar en un vidrio,
sí,
y te ponían una hoja y te marcaban con un lápiz. Está absolutamente fuera de circuito, a pesar que muchos lo siguen haciendo, porque no es un estudio funcional. Ahí te están mirando la estática del pie.
Claro.
Y el pie es dinámico.
Dinámico.
Entonces, en la clínica se hace esto. Se hace lo que se llama el estudio de la marcha, en otros lugares, por supuesto. Uh-huh. El paciente o la persona o el deportista se lo hace caminar sobre una plataforma eléctrica, se lo hace ir varias veces y te aparece en la pantalla, como estás mirando vos, claro, los distintos pasos. Y la computadora te saca el sistema, te imprime la plantilla, se manda a confeccionar,
sí,
relación a los apoyos, que te va dando el estudio dinámico.
Está bien,
y otra cosa que también se hace, que eso también se hace muchísimo, es un estudio más funcional, se lo hace correr en la cinta al deportista, también computarizada, y con cámaras de atrás, donde se puede evaluar cómo el retropié y las caderas van funcionando para compensar.
Ah, claro, todo el conjunto, lo que decíamos recién.
Todo el conjunto,
claro.
Toda la estática y la dinámica. Eso es lo que se debe hacer. Sí, la plantilla, así sobre una plataforma y dibujarla, no. Es más, si uno,
me
si uno
dice ve el bien, operador que sí. Le acaban de dibujar el pie hace dos días. Bueno, más o menos. Hay que cambiar de tratamiento, muchachos.
Bueno, sí, dije, sigue pasando. Es más, en esos estudios dinámicos que estoy diciendo, uno sorprende porque, no sé tiempo que sorprender, porque la pisada entre un pie y el otro es totalmente distinta, claro, de acuerdo al morfotipo. Y vos te encontrás con cuando te la hacen así redondita, que los dos pies son la misma plantilla. Y cuando el estudio se hace eléctrico, los apoyos son totalmente distintos.
Claro, distinto, como claro. Si fuera así, justamente simétrico.
Totalmente distinto.
Uno en espejo del otro.
Exactamente. Claro. Nada que ver. Por eso es muy importante el estudio funcional en la marcha. Y es muy importante ver al paciente cuando uno te viene a ver por el pie, que es un motivo de consulta. El deporte es muy, muy habitual, esto, sobre todo como hablamos la otra vez, en chicas que hacen danza, en patín. Te diría que así como el 54% de las lesiones en deporte son musculares, el tobillo y la rodilla son el segundo lugar de lesiones. Y en el vóley es una de las lesiones más comunes, sobre todo cuando, no en el salto, sino en la recepción que le pisa la no tanto por la adversaria, porque ahora está bastante estudiado, sino tu compañera de salto te pisa y te das clavada y te haces lesiones realmente graves. Opa. Graves, son lesiones muy graves.
¿Cuando en el bloqueo?
Sí, o en la caída, sí.
Por el despegue y por la caída.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Que la otra, la bloquea. Exactamente, la bloquea es una de las lesiones tal vez más grave. Así que es muy importante el estudio funcional, no existe el estudio estático del pie. Tiene que hacerlo funcional, caminando, parado en punta de pie, parado sobre los talones, etcétera.
Hablando de lesiones, perdón, te saco un poquito de lo de los oyentes. ¿Viste lo de Romagnoli y cómo se cayó?
No lo vi.
Cayó con el brazo, digamos, apoyada la palma y el codo medio contra el cuerpo, entonces se hizo así un...
¿Pero qué le pasó?
Se luxó el hombro.
El hombro.
Sí. Terminó cediendo el hombro, pero la imagen era terrible, pues se le veía...
Bueno,
pero
un jugador de campo, la luxación, recuerdo ahora, así, jugadores profesionales de estando en equipo, tres casos muy puntuales en la cancha, recuerdo, no voy a dar los nombres, pero uno se luxó el hombro a los dos minutos de un clásico, se lo sacó porque son memoriosos, en el área chica, hicimos la reducción y después hubo dos más que recuerdo que se vendieron después. Un jugador de campo, está ahí por ahí algunos cuadros de inestabilidad. Pero al mes están jugando. La meta jugando. A los dos días los haces entrenar con un cabretillo. El problema es el arquero tenés que operar. No puede tener un arquero con un hombro inestable. No existe ninguna posibilidad.
No existe ninguna posibilidad.
Hombro inestable, pseudo inestabilidad. El arquero salta así, se le sale el hombro. Así que la luxación de hombro tiene mucha importancia el tratamiento. La edad que te pasa y el puesto de juego.
Claro,
en rugby te diría que también. Prácticamente una lesión que hoy es quirúrgica, ¿no?
Quirúrgica.
Sobre todo en los forwards.
En los forwards, claro.
No, y en los back también, porque cuando hablamos con los muchachos, no puedes regular, te voy a taclear un poquito más, un poquito menos. Donde vos camiseteaste y si el jugador se te fue, así se te sale el hombro. Lo peor que puede hacer es camisetear, porque se sale. Entonces, hay deportes en que el hombro no hay que tenerlo duro. Sí.
A mí me queda siempre volando una reflexión. En muchas de las explicaciones que vos vas dando, de acuerdo al tema, y que son todos variados, noto que el movimiento tiene mucho que ver con la rehabilitación en estos tiempos.
Es la clave.
Claro. Porque antes era...
Es la clave. Lo que vos estás diciendo... A ver, aquel que hace lo mandan a hacer rehabilitación, ¿no? Y le dicen la fórmula mágica 10 sesiones de fisio-kinesioterapia. Y está 10 sesiones, como dice el papelito, haciendo onda corta, ultrasonido, masaje, magneto, y no hizo tratamiento funcional. Sí, no hay paciente que se recupere con fisioterapia. Claro. La fisioterapia eventualmente es un coadyuvante de la rehabilitación por el ejercicio.
Claro.
El tratamiento debe ser funcional, tiene que tratar los desbalances, hay que tratar la movilidad. La fisioterapia es para la analgesia. Nosotros hicimos, me acuerdo, un estudio en el club, en la época que teníamos muchas lesiones musculares.
Sí, recuerdo esa época.
Muchas lesiones musculares. Y que a veces las camillas no daban abasto. Lo hablé con el kinesiólogo, porque hay mucho sobre el tiempo de recuperación y el valor de la fisio-kinesioterapia y todo eso. Entonces le dije, así como habíamos hecho con creatina, le digo, vamos a hacer un doble ciego con lesiones musculares. Le digo, teníamos tantas que digo, que nadie sepa qué aparatos, vamos a poner los aparatos a un grupo de jugadores, a otros no, y a otro grupo se le van a poner aparatos que funcionan y otros que no funcionan. Es decir, hay aparatos que no sabes si andan, la magnetoterapia, que te ponen un aro, y vos te pones la mano de pie, no emite sonido, no emite nada. Ruido, no emite calor, no emite frío, no emite nada. Vos no sabés si está prendido, si está apagado.
Ah, claro, está bien.
Y hay alguna corriente, entonces hicimos un doble ciego y el tiempo de recuperación, aquello que se hacía fisioterapia, lo que no hacían o lo que tenían el placebo era exactamente el mismo, con lo cual se les explicó a los jugadores, porque el tiempo de bloqueas un kinesiólogo mucho tiempo,
claro,
pasando el ultrasonido y toda la huevada. Entonces, es mejor hacer un tratamiento funcional y no tener bloqueado un kinesiólogo, sobre todo si tenés uno o dos kinesiólogos para todo el plantel.
Claro.
Explicarle que la finalidad de eso es solamente un coadyuvante, ¿no? Sí. Es más, hay jugadores que piensan que si no haces fisioterapia no los trataste.
Claro.
Es increíble.
Es cierto.
Porque es muy importante para todo el contacto con la mano.
Claro.
Si vos entras a la consulta y yo te atiendo acá y no te saludo, es muy importante darle la mano. El jugador es lo mismo.
La preocupación,
¿no?
Un beso, la mano. Claro.
Sí, y la docencia.
Un día que la había señorita, me paré medio apurado y no le di la mano, la saludé y dije, disculpame, no tengo el hábito.
Y la docencia, la explicación misma.
Es muy importante el contacto.
Claro, que el tipo se entere.
¿Te puedo hacer una más?
Por supuesto, vine para esto, mirá.
Muy bien.
Y así, aparte así, así veo que así esto es lo que es interesante, porque la misión de esto viene una vez al mes, es justamente esto.
Se viene otro mismo para Pamela, la preferida de los columnistas.
No, está todo bien, siempre está, siempre ha estado todo muy bien. Pero siempre se puede mejorar también.
Seguro.
Porque hay dos seguidas de, yo diría, una madre preocupada. Que habla de las mochilas, de la mochila Carlito, que el pibe se la retoma porque dice que ya es grande para usar la mochila Carlito.
¿Se retoma el chico?
Y sí, ya debe tener, no sé si tendrá 18, pero.
No, pues yo creo
¿viste
que.
¿Viste cuando empieza, no, yo estoy grande, mamá, sacame, esto no quiero?
Yo creo que esto lo hemos hablado hace más de 3 años.
Sí, seguro,
recuerdo que.
La audiencia se renueva.
Pero es un artículo que recién había sido publicado en Estados Unidos que era. Yo contaba la anécdota que en los colegios bien organizados no se le permite al chico cargar la mochila en una escalera. Se les hace pesar y de acuerdo a lo que pesa el chico y lo que pesa la mochila, la tenés que dejar y dejar las cosas.
¿Hay una relación?
Dejar las cosas en un locker.
Claro.
Se calcula que la mochila no tiene que ser más del 10% del peso del chico. Entonces una mochila, el chico pesa 40 kilos, la mochila no puede pesar más de 4 kilos.
Claro.
Y así es la ecuación que se saca. Ni hablar en chicas, sobre todo, que tienen un dorso curvo, todavía esa edad, ¿no? Que se tira muy para adelante, vos no te acordás, no participás, estuviste chateando.
No.
Uy, te atendió la pasada, el doctor. Muy bien.
Espera, estuve chateando. Pero, ¿por qué tengo que saber yo eso?
No,
¿cómo era yo?
Chicas, digo, que son generalmente más van con los hombros más caídos hacia adelante.
Sí. No me presta atención a eso, en realidad.
Te quería hacer participar.
Claro, por una cuestión de pudor, las chicas.
Claro, sí. Entonces, eso todavía potencia mucho más la sifosis. Entonces, lo concreto a la pregunta de la mamá, si el chico no quiere usar la mochila, que no la use. La hace un bien. Ahora, si el tema es un tema de peso, eso es una cosa que habló en el colegio.
Está bien, pero vos decís que la cuestión es que no puede pesar más del 10%.
Exacto,
no debe pesar más del 10% de la
mochila. Hay estudios hechos en gente que hace con un infantil donde la mochila tiene que tener un amarre, no el amarre este que tiene acá, sino además del que tienen los hombros clásicos, y tiene que tener un cruce como los cinturones que vos ves para los cinturones
para la gente que carga peso,
que hace trabajos pesados, los sobrantes son
sí,
un sistema cruzado tanto delante y atrás, tiene que tener un sistema de correaje que permita que la distribución de la fuerza sea en forma pareja, tanto en el esternón como en la parte lumbar, y que no toda la sobrecarga vaya a los hombros. Ganaste la tarde.
Claro. Sí, es cierto. Sí, porque incluso.
¿Y para los adultos funciona igual eso?
Sí, lo ideal es sí.
No, pero incluso tiene.
Pasa que la mochila de los adultos Generalmente la sacan y la ponen.
Claro.
No, no.
El chico, yo he visto un chico caerse de la bicicleta con la mochila. Sí. Claro, el chico, claro. No, el chico venía en bici. Venía en bici y en una esquina el chico tuvo una situación medio complicada, quiso frenar, perdió el equilibrio y se cayó. Se cayó por el peso que tenía. Era un chico de 14, 13 años. Sí, sí. Una situación muy peligrosa.
Y aparte donde se desbalancea, ya estamos.
Claro.
No, pero el tema es la columna. Es buena la pregunta, es ilustrativa y es muy actual.
La de las mochilas estas, del 10% del peso.
Sí, claro. Eso es lo que se considera.
Sí, mejor, mejor.
Pero para eso tendría que haber una balanza en el colegio.
El colegio.
Estas son cosas que los padres tienen derecho
a reclamar.
Y si porque esto ha pasado, yo lo he ido a discutir alguna vez. Lo mismo que lo de los kioscos saludables, esto también lo hemos hablado.
Sí.
Los kioscos en los colegios y el kiosco saludable. Lo interesante es que si el colegio se niega, bueno, todos tienen que poner locker para que los chicos, si tienen que llevar toda la materia, que tengan locker donde dejar los libros, que no tengan que trasladarlo otro día.
Claro, sí.
Bueno, el colegio tiene una solución. Estamos hablando de salud.
En la situación que está la educación pública, estaríamos un poco complicados, me parece, para llegar al mínimo, me parece.
Que es una balanza.
Al mínimo requerimiento, estaríamos un poco complicados.
Se está poniendo específico este tema. Me preguntan por la mujer adulta con la cartera muy pesada sobre un hombro solo.
Yo.
Participa nadie, vos lo que querías vos, Vicente, participó
cuanto
nadie.
Más grande la cartera, más.
Ah, bueno, yo les diría que en este, a ver, voy a responder con cierta gracia, o no sé si gracia, pero yo creo que el momento, lo peor en este momento es llevar una cartera pesada que te la roban. O, piensan que tenés. Pero, a ver, no sé de qué edad estamos hablando, pero.
Esto es una cosa.
Voy a contestar
muy rápida,
es buena, sobre todo, a ver. Parece mentira, pero en pacientes mayores, esto lo veo, se ve bastante, pacientes mayores que van al banco, les arrebatan la cartera, por llevar cartera, llevan la cartera, llevan otra mano ocupada, no tienen estabilidad y se termina haciendo una fractura de muñeca.
Claro.
Y o de cadera. También pasa con las calles, esto también va para los que se dedican a las calles, a la cantidad de baldosas flojas que hay, sí, que es muy regular. El bolso que pesa de un lado contralateral te saca cierto equilibrio. Entonces, no las personas jóvenes, como pueden ser ustedes, pero en las personas de edad, en las señoras de edad, que es donde uno ve más que usan carteras, ¿no?
Claro.
Que uno ve más que usan carteras. Hay que ser cuidadoso, sobre todo por este tema del robo, de la caída. Pero si no, en general no produce alteración, salvo que ya tenga una escoliosis previa.
Claro.
Pero si no, no le va a traer ninguna dificultad.
Muy bien.
Me quedo tranquila entonces.
Quédate tranquila, Nadia. Muchísimas gracias, Vicente.
Gracias,
la verdad que es
hoy,
un lujo.
Hoy me voy contento.
Fuera de cualquier cuestión formal, realmente es un lujo estar así charlando.